Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este 27 de julio del 2023. Un abrazo. Tenemos varias efemérides este día, y una importante, por supuesto. Un día como hoy, el 27 de julio del 2023. El 27 de julio del 2020. Ese año, cuando estábamos ahí en plena cuarentena, ahí encerrados, surgió el Independiente Radio. Este programa, como una forma de responder a la situación que estaba, no había periódico impreso. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a tener una versión radial de El Independiente, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicimos, vamos a buscar una versión radial, y así hicimos. Y aquí estamos, haciendo este programa, bueno, en un día muy especial. Y gracias a todos los que se han acordado, se han estado enviando los saludos. Pero hoy también, no exactamente este día, pero el 30 de julio, por supuesto, nosotros recordamos esa intervención militar dentro de la Universidad de El Salvador, y luego vinieron las protestas. Y se dio esa masacre del 30 de julio. Y los jóvenes de la Minerva, de la Universidad de El Salvador, pues recuerdan ese momento, pues para tratar de tener y mantener viva esa memoria histórica. El 30 de julio de 1975 es una fecha trágica para la comunidad estudiantil y para la sociedad salvadoreña también. Los que tienen un poco de recuerdo de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que había una gran oposición porque la intervención militar que estaba en la Universidad de El Salvador pues fue reprimida? Entonces los jóvenes que estaban rechazando esa intervención militar pues fueron reprimidos en el occidente del país, en Santana. Y ahí pues vino una reacción, estaba el presidente coronel Arturo Armando Molina. Y de ahí vino, pues, tanquetas, vino una marcha, ¿verdad?, en protesta por esto, vino los gases lacrimógenos, las armas, la represión utilizada contra los manifestantes, fueron acorralados ahí en el paso a desnivel. Las tanquetas atropellaban a los heridos, obligaron a muchos a saltar a los niveles inferiores para cuidar su vida. Muchos de los que me están escuchando estuvieron ahí en ese momento exacto, de ese 30 de julio del 75. Es precisamente, bueno, dentro de un par de días. Entonces hay varias efemérides hoy que no quiero dejar pasar porque, bueno, vienen después las vacaciones y esto se olvida. Y, por supuesto, hoy no podemos dejar de mencionar, aunque fue ayer, el 26 de julio famoso del asalto al cuartel Moncada allá en Cuba, que marcó, bueno, un gran hito, ¿verdad?, en la revolución latinoamericana y del mundo, porque a partir de ahí, de ese momento, de esa acción realizada por un grupo de jóvenes cubanos que lideraba Fidel Castro, bueno, aunque no se ganó en esa acción, no se pudo tomar el Moncada, quedó preso, pues demostró valentía, dignidad, y a partir de ahí se construye toda una lucha revolucionaria. Hay un hermoso video que recuerda ese momento del asalto al cuartel Moncada, y recordando ese 26 de julio. Adelante.
23 combatientes, incluidos Aide Santa María, Melba Hernández y el doctor Mario Muñoz, con Abel Santa María al mando, tomarían el Hospital Civil Saturnino Lora para apoyar la acción en el Moncada y prestar asistencia médica a los contendientes. En tanto, otros 6 hombres encabezados por Lester Rodríguez, en el que está incluido Raúl Castro, quien en difíciles condiciones debe asumir la jefatura de este grupo, tomarían el Palacio de Justicia, también en misión de apoyo. Fidel, con el resto, asaltaría el Moncada, sede del Regimiento número 1 Antonio Maceo de la Guardia Rural, segunda fortaleza militar en importancia del país, ocupada por unos 1000 hombres. El plan general concebía además la toma del cuartel Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Miami. 23 combatientes incluidos...
Bueno, es un momento histórico. Realmente eso que sucedió en el 26 de julio en Moncada hay que retomarlo porque es el principio también de esas luchas revolucionarias. Bueno, tres efemérides aquí. El surgimiento del Independiente Radio el 20 de julio del 2020. También, bueno, esta masacre del 30 de julio, hay convocatoria para marchas también. Y el asalto al cuartel Moncada. Así comenzamos este programa. Y también con varias invitaciones, hay encuentros sociales, va a haber un encuentro regional de movimientos populares que está organizando también el bloque de resistencia. Vamos a participar, vamos a asistir ahí, a escuchar y como MIS ahí en este encuentro regional de movimientos populares. Y también hay un montón de actividades y de acciones. Hoy también nosotros tenemos una actividad de la Escuela de Formación Pepe Mujica y es importante también que lo tomen, por favor, todos los miembros del MIS. Por favor, conéctense ahora porque vamos a tener la charla de formación, pero también vamos a tener una pequeña reunión para informar el estado de cosas, de cómo está en este momento pues el movimiento y lo que se está haciendo. La clase de formación que tenemos ahora en el MIS a las 7:30, se titula El régimen de información y la manipulación mental. Va a ser impartida por Miguel Alexander Calidonio, él es docente universitario, investigador y activista social. No se pierdan, por favor, hoy a las 7:30 de la noche, y el que no está en el MIS y que quiere estar en la escuela, pida el enlace al 7540-1875, nosotros le vamos a enviar el enlace de la reunión. Escuela de Formación del MIS, porque hay que formarnos, hay que estudiar, hay que mantenerse pues bastante activo y hay que mantenerse pues ahí en acción. No, yo necesito que estén la mayoría de los miembros del MIS en esta reunión ahora, que se conecten a las 7:30 para dar seguimiento de cómo está todo este embrollo electoral y cómo está la situación política, porque como van a escuchar, el tema principal del programa es fin de la democracia en El Salvador, así, fin de la democracia en el país, bienvenidos a la dictadura. Hay un montón de hechos ya, pero bueno, así están las cosas. Me han pedido que no me alargue mucho en el saludo inicial, lo vamos a cumplir, respetamos ahí a los amigos, que no me alargue, me dicen, y también que cuando ponga audios no platique con el audio, o sea, porque se nota que es... La Mara, yo la entiendo, le hacemos caso y gracias por sus observaciones, así que breve este saludo, rápido ahora, miren... Fin a la democracia, es el pan pan al vino vino, tenemos la situación de los militares en el CEPA, que están ya militarizando eso. Ojo, viene un momento grande de privatización también de muchas esferas del Estado. Por supuesto, la democracia ya no existe, ya Estado de Derecho, por eso el titular es fin de la democracia, porque si te capturan en régimen de excepción y hasta en 2 años tienen posibilidad de hacerte tu primera audiencia o la audiencia preliminar, esto ya no es una sociedad democrática, esto ya es una dictadura, así literal. Te capturan ahí en la calle y te meten preso y te pueden tener 2 años y hasta después de 2 años te van a hacer la preliminar si quieren. O sea, eso ya no es una sociedad organizada pues con principios democráticos. Y hay otro montón de hechos sobre eso mismo también. Hay denuncias, tenemos también información de trabajadores que, bueno, han sido capturados porque han hecho protestas. Hay videos también y audios de gente poniendo algunas denuncias de aumento en las cuotas de sus casas. En fin, vamos a tener hoy un gran programa. Y en la parte literaria, por favor, me hacen señas, faltando 10 minutos, porque quiero tocar un poco la nueva edición del Independiente de esta semana, que está muy buena, sobre los jóvenes. Les preguntamos a los jóvenes salvadoreños, ¿deciden ser personas o títeres? Es un artículo muy bueno que llevamos aquí, más otros artículos también interesantes del periódico. Y hay una nota que está sonando en el mundo. Exmiembros del ejército de Estados Unidos han declarado, fíjense, declarado nada más y nada menos que sentados ahí en una audiencia en un subcomité del Congreso de los Estados Unidos, y aceptaron que el gobierno de Estados Unidos y los militares tienen restos de naves extraterrestres y restos biológicos no humanos. Imagínense ustedes, ya ese momento iba a llegar, pues ya se sabía, ¿verdad? Aquí, pero ya no es oficial que lo acepten, pero ya esto tiene que haber una respuesta. Ese es un revuelo ahorita a nivel internacional. Bueno, que no tiene que mucho que ver con política, ¿verdad? Pero importante ponerle atención a todo eso. Bien, hoy vamos a hacer un gran programa. Yo estoy al 100, en mis mejores condiciones. ¿Cómo está el equipo por allá? ¿Cómo está el equipo? Lo veo activo, ese equipo.
Mire, yo estoy al 98 porque me hacen falta dos cosas.
A ver, ¿qué le
primero,
falta?
Primero, preguntarle qué bonita está su camisa, ¿de dónde es?
No, hombre, esta camisa es de un emprendedor salvadoreño. Y le acabo de escribir, ¿verdad? Y me acaba de enviar él ahí su dirección. Tiene varios puestos. Es de manta, es preciosa, fresquísima, no es guayabera pues, pero es un formato, y tiene otras también sin cuello. Tiene una tienda ahí en Antiguo Cuscatlán que se llama Tienda Nicté, y tiene otra tienda en la Sexta Décima, a la par de la cafetería Tin. Entonces, y también en el punto de ventas del Paseo del Carmen. Mira, hay que apoyar a los emprendedores, a los salvadoreños, a los nuestros. Y resulta que, bueno, me gustó la camisa. Me gustó así tipo de la que usaba Correa Llevo, ¿sí? Entonces, bueno, ya la usamos.
Mire, vaya, ahora ya estoy a 99, ¿ya viste? Y para la otra me hace falta la felicitación por el tercer cumpleaños del Independiente Radio.
Bueno, vos sos uno también de que estuviste, no desde el principio, sí, Fran, estuviste desde el principio.
Estuve cuando tenía dos meses el programa.
Como dos meses el programa, ¿verdad? Bueno, así se van haciendo las cosas, poco a poco, vamos caminando. Tres añitos de estar aquí diciendo la verdad. Y uno de los eslogans del programa es la verdad de todas las cosas. Y ahí ha estado el Independiente. Y nos ha caído. Bueno, hemos estado haciendo la batalla comunicacional. Yo siempre sostuve que esto es una guerra comunicacional. Y en eso estamos. Hay errores, pues, como el que cometimos el martes pasado, que no se escuchó los primeros 8 minutos en YouTube ni en Facebook. Bueno, errores técnicos, son problemas ahí de internet. ¿Qué
sí,
fue lo que pasó?
Sucedió,
¿qué
Walter, pasó ahí? Es que hubo un error con la página web.
Ah, la página web, sí, claro.
Sí,
pero
al final no pude escucharse los primeros minutos. Pero fue corregido.
A mí me llovió, ¿verdad? Me decían, ¿qué pasa? Y que no sé qué, que parecía yo monólogo, mudo. Ahí, pero después de 8 minutos, sí, ya se escucha bien. Y ahí está grabado el programa. Reconocimos en ese momento pues el agradecimiento a la Universidad Francisco Gavidia por todo el apoyo en el Congreso Internacional ICA, en donde nos nombraron presidentes allá en Brasil, y le damos un reconocimiento pues al rector, el ingeniero y rector Mario Ruiz, que nos apoyó siempre desde el principio en este camino de los congresos ICA. Y bueno, ahora que coronamos con tener la presidencia para El Salvador, para la Gavidia, para todos los intelectuales salvadoreños también y académicos, bueno, es de reconocer. Y cabalmente en esos 8 minutos que está, que no se escuchó pues el saludo y el agradecimiento. Se lo reiteramos aquí pues este día. Y aquí está. Eso sí, un programa que estamos bien al 100. Siempre hay que estar contento, siempre hay que estar animado, con entusiasmo, porque la lucha hay que hacerla. A pesar de las peores, de las vicisitudes, hay que hacerlas con alegría, con entusiasmo, con esperanza. Claro, el tema de hoy es un tema difícil, un tema triste, que a mí no me hubiera gustado decirlo, pero hay que decirlo. Fin a la democracia en El Salvador. Se acabó la democracia en El Salvador. O sea, así literal, se acabó la democracia en El Salvador. Bueno, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, ya van a escuchar todos los argumentos, todos los ejemplos que tenemos en el comentario que llevo ahora del Pan Pan Albino Vino. Así que bueno, 2:14, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Hemos estado muy bien. Bueno, se nos ha venido en felicitaciones todos los oyentes. Gracias, de verdad. ¿Qué tal, don Oscarito? ¿Cómo está? Aquí por la línea. ¿Hola?
Ha crecido. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice?
Mucho gusto saludarle. Pues mire, yo aquí quiero ir felicitando los programas.
Gracias.
Y a ustedes más que todo por esa entereza que he tenido durante estos años, tratando de que el pueblo salvadoreño entienda lo que tenemos que hacer los salvadoreños. Y yo me siento muy feliz de que a este programa ha subsistido y va a subsistir siempre.
Gracias.
Porque yo me recuerdo que cuando comenzó uno diario.
Ah, era, claro, todo, era todos los días. Ese es mi sueño, ese es mi sueño. Bueno, vamos a ver, volver a todos los días.
Ese fue el mío, es que se me fue. Mira, ese fue el mío porque se me fue. No, y me recuerdo que yo le hablé, a ver qué tal se usted. Pero me sentí feliz. Ahora, claro, preparar todos los días un programa no era fácil.
Claro,
nomás,
claro, se ocupa, sí. Pero bueno, gracias, amigo, que la pase bien.
¿Ah? No le hemos perdido todas las veces que sale, ¿verdad?
Gracias, un abrazo. Ay, mis amigos, qué bonito, me gustaría interactuar con todos, ¿verdad? Me gustaría interactuar con todos. Bueno, ya la democracia no existe en el país. Fin, caput, se fue. Bueno, se la acabaron la democracia en el país. Miren, fíjense que los militares en CEPA, en el puerto, están obligando a los empleados a que les enseñen a usar ahí unas grúas que hay con las que bajan estos contenedores. Los trabajadores del puerto de Acajutla han denunciado a la administración de la terminal que les están obligando y les han dado instrucciones para que el personal portuario, o sea, los empleados de CEPA, le enseñen y entrenen a los elementos del Ministerio de la Defensa Nacional, pues a militares, soldados ahí, que le enseñen eso. Y bueno, las directrices es que les enseñen a operar grúas, pero miren, son tan irresponsables, aparte de que están haciendo atrasos y todo, ¿verdad? Es que esa cuestión hay que estudiar como unos 2-3 años, pues no es así nomás. Manejar ese tipo de grúas no es tan fácil. Bueno, hay un video de ellos muy bueno donde explican eso y lo denuncian. Veámoslo para que veamos cómo se destruyó esta democracia. Dale.
Atención. Queremos comunicar que Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria de El Salvador. Estamos en desacuerdo con esta clara intención de capacitar a militares para intentar reemplazar a trabajadores portuarios. Rechazamos esta acción. ¿Qué es de irrespeto hacia la clase trabajadora? Procederemos con acciones legales para la jefatura. Que se encuentre vertiendo declaraciones en la cual expresé que la Junta Directiva del Sindicato está de acuerdo con estas acciones de irrespeto. De igual manera, queremos hacer un llamado a nuestros afiliados y fuerza laboral en general a mantenernos unidos y alerta porque no se tolerará acciones de irrespeto hacia la clase trabajadora del puerto de Acajutla. Muchos compañeros desean una oportunidad de capacitación para manejo de equipos y no se las conceden porque los cupos son demasiado limitados. Inventan procesos burocráticos para poder llegar a recibir este tipo de capacitaciones, mencionar. De igual forma que es injusto que a personal militar estén capacitando con toda prioridad y privilegios que a nuestros verdaderos héroes portuarios no se los han brindado. Como lo son la realización de horas prácticas no remuneradas. El trabajo portuario es una labor que requiere de mucha experiencia, algo que la jefatura ha podido comprobar ante los daños a mercadería y estructuras del barcos que se han originado por dar capacitaciones a personas sin experiencia en labores portuarias. CIPES, unidos, ni un paso atrás.
Bueno, excelente video de los trabajadores. Miren, así se va ido deconstruyendo. Ahora es una militarización total esto. Y ahora, ¿por qué sostengo yo que ya se terminó la democracia? Fin a la democracia. ¿Por qué? Porque se aprobaron unas reformas legales en donde un reo capturado en régimen de excepción podrá esperar 24 meses, 2 años, para tener una primera audiencia. O sea, de acuerdo a lo que se ha explicado, que se confirmó ya que muchos de los que están presos llevan ya un año en prisión, deberán esperar otros 24 meses, o sea, 2 años más, para enfrentar una audiencia en la que se decida si sale o no sale. Imagínense todos estos capturados inocentes. ¿verdad? Esto en una el funcionario dio las declaraciones a un medio inglés, el The Economist, que lo cuestionaron sobre el tiempo que tardarán en ser procesados y que están trabajando, dice el ministro. Bueno, el documento está en estudio en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Seguridad, y establece regular el procedimiento que se debe llevar a cabo para el sostenimiento de esto. Miren, esto es realmente el fin de la democracia. Además, los detenidos en estado de excepción pueden ser procesados de forma grupal. O sea, ya no es un delito tuyo, sino que aquí todo, ¿verdad? En un atarrayazo, unos delitos grupales. Y 2 años de plazo va a tener la Fiscalía para realizar el procedimiento. Entonces, aquí, miren, se termina el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es el aceite, digamos, que permite que el engranaje de una sociedad se mantenga viva, digamos. Pero si el Estado de Derecho desaparece, ya no hay aquí, digamos, nada que le dé sostén a la República, sostén a la democracia, sostén a un Estado. Entonces va a ser aquí la ley de la selva, la ley de sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, va a ser de los sin ley, va a ser etcétera. Entonces, aparentemente lo que es para obtener seguridad va a producir inseguridad. Eso es lo que está pasando. Entonces, los reos van a enfrentar audiencia en 24 meses, según ministro. Detenidos en estado de excepción serán procesados en forma grupal. Imagínense ustedes. Y podemos seguir estudiando esto, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa llegó la magistrada, ¿verdad?, de la Asamblea, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, llegó a la Asamblea, Sandra Luz Chicas, y les dijo que con esto que están haciendo, esas transformaciones, solo van a ser simples pasapapeles. Eso dice la diputada también, Claudia Ortiz. Tenemos el video de la diputada Ortiz, donde dice, bueno, no escuchan a la magistrada, no escuchan nada, van a ser simples pasapapeles. Adelante.
Sobre estas reformas a la ley de crimen organizado y otras reformas penales que se han planteado, hay que escuchar las recomendaciones de la magistrada de la sala de lo penal, de la presidenta de la sala de lo penal, donde dice que estas reformas pueden generar que los jueces se conviertan en meros pasapapeles. Con estas reformas, si a usted lo detienen siendo inocente, ya no va a haber un plazo máximo en el cual pueda estar detenido provisionalmente. Las reformas establecen que puede pasar detenido de forma indeterminada, indefinida, por muchos años, siendo inocente, y no va a haber ninguna responsabilidad para el sistema de justicia por tenerlo esperando una resolución. También esas reformas establecen que con la mera acusación o con cualquier información relevante y pertinente ya se puede considerar una prueba. Información relevante y pertinente es un término muy ambiguo que puede ser utilizado para perpetrar injusticias muy graves en personas que no tengan nada que ver con grupos de crimen organizado, como ya estamos viendo que está pasando. Creo que es fundamental que la gente abra los ojos. Abramos los ojos. Se están planteando reformas que podrían poner en riesgo a gente honrada, gente trabajadora, y no podemos permitir que la élite gobernante, que está dispuesta a pasar por encima de derechos de la gente honrada, siga acumulando más poder.
Mira, Fran, repetime esos 30 segundos finales de lo que dice la diputada. Ya está usando un lenguaje interesante de analizar. Dice, no podemos permitir que la élite gobernante, fíjate, pónganle atención, aparte de todo lo que dice de que son pasapapeles, eso, adelante.
¿Sí? Para perpetrar injusticias muy graves en personas que no tengan nada que ver con grupos de crimen organizado, como ya estamos viendo que está pasando. Creo que es fundamental que la gente abra los ojos. Abramos los ojos. Se están planteando reformas que podrían poner en riesgo a gente honrada, gente trabajadora, y no podemos permitir que la élite gobernante, que está dispuesta a pasar por encima de derechos de la gente honrada, siga acumulando más poder.
Mira, qué interesante esa frase. No podemos permitir que la élite gobernante, que está dispuesta a pasar por encima de ciudadanos honestos, esa frase ahí es de ponerla, ¿eh?, ahí que circule en redes esa frase. No podemos permitir que la élite gobernante, que está dispuesta a pasar encima de los derechos de los ciudadanos, lo dice la diputada Ortiz, del partido Vamos, Claudio Ortiz. Y además le dice pasapapeles, pero eso se lo dijo también la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, ¿verdad? Magistrada, en donde les explica a los diputados, pero no. Entonces miren, aquí el Estado de Derecho se acabó. Ya teníamos señales, pues, cuando quitan los jueces, etcétera, ya. Había un montón de señales, pero eran como decir, bueno, algunos decían, mire, un hecho no hace una actitud, esperemos que sean una suma de hechos, y después ya podemos hablar, no, ahora sí, lo podemos anunciar literalmente, fin a la democracia en El Salvador. Bienvenidos a la dictadura. Y hay más casos. Y hay más casos y cosas. Hoy le pusieron silencio también ahí a un periodista, ¿verdad? Entonces, este caso del fin de la democracia, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. Por eso lo vamos a tocar en el Pan Pan al Vino Vino. 2:26 en todo el país.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, hay un montón de temas, vamos a ir rápido, aprovechando, y además de las recomendaciones, que a veces dicen que me extiendo mucho en contextualizar las cosas, bueno, pero ustedes mandan aquí, los oyentes son los dueños de este programa. Vamos rápido, hay un audio de una señora que, bueno, ella tuvo su problema, digámoslo así, de que le llegaron con el cobro mayor en su casita ahí del Fondo Social para la Vivienda. Yo quiero que escuchemos ese audio de la señora y luego pues lo analizamos, ¿verdad? Realmente cómo es que está. Que adelante, señor. Ah, no, espérate, aquí estamos, adelante.
Diga. No, compañeros, imagínense el día de ayer. Resulta que me encuentro, cuando llegué a mi casa, me encuentro una hoja del Fondo Social para la Vivienda que me explican que como subió la plusvalía de la casa, esto, yo vivo en Apopa, o sea, Apopa es Apopa, pues. Y resulta que como ahora los índices de seguridad mejoraron y todo, entonces la zona resulta que es segura, dicen ellos, y que las casas subieron el precio y me han aumentado $12 a mi cuota mensual de la casa. Y desempleada, ¿cómo lo ven ustedes? Y esos $12 es comida para mi casa, pues es verduras, es fruta, es pan francés en la semana. Estoy bien molesta. Pienso ver cómo puedo hacer una denuncia de eso, porque eso me lo han hecho a mí. A nivel nacional, ¿a cuánta gente más le han aumentado el precio de su vivienda? Eso es lo que yo digo. ¿A cuánta gente más le están sacando $10 por la casa, más el recibo de luz, otros $10 aumentados? Porque le han aumentado a las casas. A mí me han aumentado $10 o $12, por ahí así. Y de luz se me han aumentado también como $13 en el recibo. Y es algo que uno denuncia, pero la gente no dice nada. De plano, que esto está cada día peor. Menos mal que ese pecado no lo debo yo, de que esté ese desgraciado sentado ahí en la silla presidencial.
Bueno, esta denuncia es impactante, esta última frase, este último 100 minutos, escuché estos 2 minutos, 2 segundos, quiero que lo escuchen, porque ella está indignada, es una señora indignada, que le aumenta su cuota, está desempleada, tiene problemas, y dice, bueno, la gente no hace nada, pero menos mal que ese pecado yo no lo cargo, menos mal, dice.
De plano, que esto está cada día peor. Menos mal que ese pecado no lo debo yo, de que esté ese desgraciado sentado ahí.
Esa es la expresión. La gente está pasando del desencanto al repudio. Yo lo vengo diciendo en este programa. Del desencanto al repudio. Y el siguiente paso es la indiferencia. Y ahí es donde los castigan en el voto. desencanto, repudio, indiferencia. Esos son los tres pasos de la reacción de la gente. Bueno, miren el caso de este periodista, amigo mío, Víctor Barahona, tenía su canal ahí en Apopa, me había invitado a varias entrevistas, lo convocan a una audiencia, bueno, preocupados todos de que lo iban a volver a capturar, menos mal que lo han dejado, que siga en libertad el proceso, ¿verdad? Y pero le han callado, le pusieron bozal ahí, ¿verdad? Que no puede decir nada porque tiene reserva el caso. Bueno, lo de los médicos, pues, lo de los médicos. También, ahí podríamos nosotros tener, bueno, un enorme posicionamiento, pero es importante cómo los médicos se han aglutinado, pero sale el gobierno con changonetas, dice, vamos a hacer una mesa, y en la mesa solo invitan a sindicatos genuflexos, no invitan a los sindicatos realmente que son críticos y que han llevado esta bandera. Bueno, yo diría de que, bueno, tienen que presionar, organizarse más y defender sus derechos. Y miren qué interesante, porque como los médicos hicieron la denuncia de que había desabastecimiento, empezaron a criticarlos con todo el sistema este digital, pero los médicos están tomando posición. Ojalá se mantengan firmes. Se mantengan firmes como también las comunidades que se han unido en una red nacional de juntas de agua con el fin de dignificar la gestión del recurso hídrico. Eso fue una hermosa actividad ayer, donde los que estaban en distintas mesas, ellos se juntan y crean esta red nacional de juntas del agua. Dice un amigo que eso del aumento que le han hecho a la señora es la nueva renta. Escuchemos al amigo, ¿cómo es la cosa?
Es que ahora es otra forma de renta.
Okay. Bueno, ahora es otra forma de renta. Bueno, es verdad, o sea, cuando te lo dicen así, es verdad. Miren este trabajador, él es un sindicalista, pero también está en diversos grupos. Y miren, tiene liderazgo, yo lo estoy estudiando este video. Y está con todos los que recogen basura ahí en la alcaldía de San Martín. Y miren cómo enfrenta al alcalde y cómo le dice y cómo yo... Ahí es donde hay que ir a buscar los verdaderos líderes. Adelante.
Ciudad Delgado se hace presente hoy en esta mañana. Primeramente, por la vida, por la oportunidad que nos da el Dios Todopoderoso, misericordioso con cada uno de nosotros, que nos mantiene hasta este momento juntamente pues con todos ustedes. En segundo, pedir al señor alcalde de esta municipalidad, y no solamente a él, sino a todos los alcaldes de todos los municipios, de los 262 municipios que gobiernan este país, llamarlos a la cordura, llamarlos a la conciencia, hacerles un llamado a la reflexión, que reflexionen. Muchos de ustedes prometieron un montón de cosas que ahora este día no lo han cumplido. Caso de eso no es acá en San Martín. Aquí donde estamos nosotros, ¿qué necesidad hay de eso, señor alcalde? ¿Qué necesidad hay que la gente, la población de San Martín esté ahorita siendo golpeada, que no se le está recogiendo la basura? Pero no es culpa de nosotros los trabajadores, no es culpa de los compañeros que están atrás de la espalda de nosotros, es culpa de ustedes por su incompetencia, es culpa de ustedes por tener las malas políticas en contra de los trabajadores. Por eso denunciamos, hoy esta mañana estamos denunciando, públicamente lo estamos haciendo.
Es fuertísimo, miren, el muchacho tiene madera, el líder, muy bueno, ahí convoca a todos los, ¿verdad? Después lo andaban siguiendo, yo vi varios tweets de que lo querían capturar, o lo habían capturado después a este muchacho. Por eso yo es que sostengo que ya se acabó el fin de la democracia, ya, democracia tú tienes, pues, derecho y también libertad para expresarse como los trabajadores de eso. Y es increíble, toda esta gente que ha sido despedida se está ganando la vida como puede, ¿verdad? Así, en la vil rebusca. Pero, claro, uno lo estudia, lo ve, lo lee, pero cuando lo escuchas y lo ves en un video con su audio respectivo, que la gente tiene rostro y te lo dicen con soberana claridad, ¿verdad? En la situación económica en que está, pero son mayorías populares, mayorías de gente, ¿verdad? Miremos esta señora en este video, Fran, ahí. Ella dice que son despedidos y que pues se tienen que andar vendiendo lo que pueden. ¿Qué dice ella?
Haciendo para sobrevivir. Bueno, acá los compañeros y compañeras estamos tratando la manera de sobrevivir día con día, ¿verdad? Ya que las instituciones, llámese el Ministerio de Trabajo hasta la fecha, no nos ha resuelto, ¿verdad? Entonces acá no nos queda de otra que irnos a rebuscar, de ir a vender dulces, de ir a vender ropa, ¿verdad? De ir a lavar trastes, de ir a los comedores, para más o menos llevar el sustento diario a nuestras hijas e hijos, ¿verdad? Porque acá es de rebuscarse, porque el señor ministro Rolando Castro, en una conferencia de prensa que él dio, él dijo que él está velando porque hayan empleo formal, pero en la realidad en la alcaldía de Soyapango y en otras municipalidades están habiendo despidos y no miramos un Ministerio de Trabajo que se pronuncie a favor de los trabajadores y trabajadoras.
Tremendo eso, tremendo. A mí me parte el alma esto, de verdad se los digo. Y tenemos más cosas, pero hay que irnos al pan pan, al vino vino, para hacer un análisis más global de esto, más conceptual, para lograrlo entender, porque cada personaje de estos es en sí mismo, digamos, un microcosmo de esa realidad nacional, ¿verdad? Que está completamente degradada, pero ya en la parte política ya nos quedamos sin Estado de Derecho y nos quedamos sin ninguna posibilidad, digamos, de defendernos, porque muchos que están a favor de esto, cuando les llegue la situación a ellos, a un familiar, a un pariente, hasta entonces despiertan, hasta entonces despiertan. 2:37 en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Fin a la democracia. Se acabó en El Salvador. Y qué triste que me toque a mí, pues, en este momento de mi vida periodística hacerlo. Fin a la democracia, bienvenidos a la dictadura. ¿Qué democracia? En el latín tardío, democratia, y en el griego, democratía. Es una forma de organización social y política que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía. De manera estricta, la democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas mediante mecanismos de participación directa e indirecta y confieren legitimidad a sus representantes. En un sentido más amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que sus miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen conforme a mecanismos contractuales establecidos en un sistema judicial. Eso. O sea, nosotros, una sociedad, hemos establecido un mecanismo contractual a través del régimen de leyes, el corpus lit. Y entonces, ¿qué pasa cuando te lo quitan eso? Te lo quitan. Ya hemos explicado en este programa, ya están informados de que vienen ahí ya la legislación en donde van a poder hacerle la audiencia preliminar dentro de 2 años. O sea, imagínate todos los que son inocentes. Por favor, quítenme de ahí porque no estamos hablando de los que son verdaderamente delincuentes. Estamos hablando de esa gran cantidad de personas que han sido capturadas inocentes en este régimen que se les han violentado sus derechos. Entonces, cuando es así, de esta manera, claro, arropado sobre un lenguaje de estos que defienden la delincuencia, estos que no sé qué de la inseguridad, o sea, no se puede, con el discurso de la seguridad, digamos, destruir la democracia, que es lo que está pasando y lo que ha pasado. En El Salvador, de verdad, la democracia de todo tipo ya queda liquidada. Hoy estaba leyendo, sin saberlo y sin ponerme de acuerdo, porque yo estaba reflexionando con todo, o sea, yo agarro la información y empezó a leerla de manera, bueno, ¿y esto qué implica? Y empezás a hilar una nota con otra, la nota de la señora que vende dulces y que lava trastes para dar de comer, la otra señora que le han aumentado su cuota,
el otro trabajador que le obligan a que le enseñe al soldado. Entonces empiezas a sumar caso por caso. Bueno, el periodista que va de nuevo por a amedrentarlo porque reveló los infiernos que son las cárceles. Entonces tú empiezas a sumar. Ah, bueno, los médicos. Entonces cuando sumas todo, o sea, lo haces en un solo, digamos, red de variables, lo que construyes lo que se llama un constructo de todo eso, puedes llegar a concluir que el Estado de Derecho ya no existe. Ya no existe. Entonces hay una élite gobernante que está haciendo uso y desuso, digamos, del sistema judicial. Y fíjense que cuando llegaba a esa conclusión, estaba leyendo después la nota que decía, el Latino Barómetro, ¿verdad?, degrada a El Salvador a autocracia, es decir, están dando a entender que ya no es democracia, es una autocracia. Dice que El Salvador está dejando de ser una democracia y transformándose en un populismo autocrático, advierte el informe 2023, la recesión democrática de América Latina, dado a conocer por la Corporación Latino Barómetro, una entidad latinoamericana que hace todo tipo de estudio, y aquí describen por qué dicen ellos que ya El Salvador está entrando en una autocracia. Nosotros somos más contundentes. Es decir, nosotros decimos, con todos estos datos de la realidad que transmitimos, es ser fin a la democracia en El Salvador por todos estos hechos clarísimos y irrelevantes. Y además, bienvenidos a un estado de dictadura. Literal. ¿Saben qué dice este Latinobarómetro? Que es producto después de una serie de análisis y de estudios. Dice, en El Salvador está la falta de desempeño, dice, ¿verdad?, en lo judicial. Dice que no hay una separación de los poderes. En El Salvador se levanta una nueva autocracia con este actuar por encima de las leyes y los derechos humanos. Y ahí sigue narrando. Duro. Es duro porque no debería ser eso. La democracia es ese pacto ciudadano que los pueblos le entregan legitimidad sobre la base de un mecanismo contractual basado en leyes. Miren, y esto viene, esta forma de gobierno, bueno, realizada primero por Platón, después Aristóteles, que después surgen distintos tipos, la monarquía, la aristocracia, ¿verdad? Pero fue avanzándose hasta llegar a una democracia indirecta, una democracia representativa, una democracia participativa. Son las distintas formas del modelo democrático. Bueno, en El Salvador eso ha llegado a su fin. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas. La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, gracias a todos los que nos han felicitado. Dice, muchísimas gracias al Independiente y felicidades. Licenciado Raudales, le felicitamos por irnos quitando la venda, ir viendo la verdad de todas las cosas, como dice su eslogan, éxitos y bendiciones. Muchas gracias. Las cárceles y presos son el nuevo negocio de la dictadura. Están exprimiendo a las familias que tienen sus hijos o esposos. Viene la privatización de las cárceles. Tengo muchos testimonios de gente pobre que no haya de dónde sacar dinero para los paquetes y cuotas. Solo la organización de la sociedad civil lo parará. Nos dice también otro oyente, Carlos. Una pregunta, las famosas tribunas que antes hacían los diputados, donde denunciaban, ¿dónde quedaron? Ay, buena pregunta. Bueno, nos envían también, dice, el personal de la PNC, forzosamente retirado, sufre amputación de las piernas por la depresión sufrida al encontrarse abandonado por las autoridades después de servir 28 años al país. Ya tengo varias informaciones de esto, incluso varios que se han ido quitando la vida. Es fuertísimo. Bueno, qué bárbaro, dice, con esto del cobro a esta señora. Qué bárbaro, dice, eran más piadosos los mareros, a los más pobres eran cuotas menos que esa que están poniendo. Pena les debería de dar. Pueblo, despierta, dice otro, despierta. Buenas tardes, felicidades por el tercer año de nuestro programa del Independiente Radio. Adelante y que Dios lo bendiga para que este programa dure muchísimo, mucho más. Muchas gracias a todos los amigos ahí. Walter, ya estamos aquí en sintonía. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches. salí aquí a la calle, como vivo aquí en el campo, ¿verdad? Y pues me gusta ver las estrellas y salí así a ver las constelaciones y logré ver un detalle allá en lo más alto del cielo, entre las constelaciones, una luz que iba a una velocidad impresionante, Walter, sobrepasando no sé qué cosas allá arriba, pero no era satélite, no, era demasiado rápido, iba a una velocidad impresionante y con la misma se perdió, salió, como haciendo zigzag, y luego se perdió en el vacío, en el espacio allá.
Bueno, vamos a hablar de eso, amigo, también aquí al final del programa tenemos unas informaciones ahí. ¿Qué dice don Jonás? Dice, si me recuerdo...
Mi hermana, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Hizo un traspaso de la casa al nombre de la hija, porque ya la habían pagado, entonces en el fondo le dijeron pues, que tenían que poner un monto por el precio de la casa. Ahora resulta que le han caído los días tienda que le dice que como ella vendió la casa, así sea tu hija, tiene que pagar más de $1,600 de la multa que ellos alegan que porque ella vendió la casa a un precio diferente.
Imagínense también a esta otra señora, le han caído ahí para quitarle su... ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué dice David? ¿Cómo estás?
Hola Walter,
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estás?
Fíjate que respecto a los cobros indebidos, yo tengo una hermana que tiene su casita en Altavista. Ella la adquirió en el 2010. Desde el 2010 para acá ella es dueña de su casa, por así decirlo. La compró en esa fecha. Pero resulta que de la alcaldía de Ilopango le ha llegado un cobro por mora en pago de impuestos del año 2008. ¿Cómo la ves? ¿O cómo la ven, pueblo?
Bueno, gracias, David, por tu información. Mira las notas que nos mandan desde Vancouver. Saludos, Walter, desde Vancouver, Canadá. Mis más sinceras felicitaciones por estos 3 años de vida y por esa coherencia y constancia en honor a la verdad. Aunque esté desapareciendo la democracia, la verdad no, y eso es el programa. Tu programa es la luz de la verdad. Dale, salvadoreño. Dale, salvadoreño. Adelante, le escuchamos.
Buenas tardes. Sí, una denuncia, un llamado de atención a todos los médicos que están pidiendo una mesa de diálogo para coordinar trabajo y lograr mejores acuerdos con los médicos, las doctoras despedidas y tantos problemas en el área de la salud, que no se vayan a vender. Ese es un llamado para los sindicalistas y para los que formen que esa mesa que van a representar al pueblo, que no se vendan. Sí. Muy buenas tardes.
¿Sabe qué pasa, señor? Hola, colgó. Hola. Bueno, lo que pasa es que a la mesa no están invitando a todos los sindicatos, solo a los sindicatos medio genuflexos. Entonces es una trampa comunicacional también. Entonces, por ejemplo, dice, fíjense aquí, dice que el seguro y el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Han creado y están convocando a esta mesa, ¿verdad? Y hay varios, por ejemplo, que no han sido convocados de las organizaciones. Por ejemplo, está ahí el Sindicato de Médicos y Trabajadores del Seguro, el Simetriz, el Sindicato de Trabajadores del Fondo Solidario para la Salud, ¿verdad? Les han dicho que están esperando, que no les han convocado. Pero aquí es importante decir una de las cosas, ¿verdad? Al Colegio Médico, por ejemplo, no lo han convocado. Aquí está, dice que el Colegio Médico no le han dicho nada. Al Sindicato de Trabajadores del Ministerio de la Salud Pública, que son también combativos, SITSPAS, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la mesa, una de las condiciones para sentarse en la mesa es que reinstalen a los internos despedidos. Reinstálelos y luego nos sentamos. Pero no sentarse y negociar reinstalos. No, sí, reinstálelos y nos sentamos. Pero bueno, también hay una gran cantidad de organizaciones y sindicatos de la salud. A ver cómo va a salir lo que dice el oyente. No se vayan a vender. Ojalá que no se vayan a vender. Que no se vayan a vender. Bueno, nos escribe un oyente y dice, bonito fuera, Walter, que llevara esos audios o videos al 21 y los pudiera pasar por ese canal. Es vendido, yo lo compro, dice la... Yo no compro la publicidad con nuestros impuestos. Bueno, dele ahí eso al canal. Bueno, el canal soy invitado en un espacio, yo no tengo capacidad de imponer pauta ni decisión de de eso, pero sí puedo también pues discutir ahí, ¿verdad? Ante la bota dictatorial, el voto no vale, dice. Bueno, ese es otro debate, ese es otro debate. Todavía no nos estamos metiendo ahí en ese debate. Hasta ahorita estamos anunciando el digamos como el fin de la democracia. Voy rápidamente con un montón de mensajes, solo los leo rápido, Fran, antes de entrar. Walter, muchos no creen que estamos ya en una dictadura, esto es el reino del terror. Me alegra muchísimo el tercer aniversario del Independiente, gracias ahí por el arte que nos envían. La verdad de todas las cosas. Fin de la democracia y el surgimiento de la dictadura. ¿Cómo hacer el trabajo democrático en medio de la dictadura? Bajo la represión jurídica, social y política, nos pregunta un oyente. Y sí, hola, adelante, le escucho. Adelante, ¿cómo está?
Por el triunfo de Brasil. Gracias. Y el triunfo de los 3 años que llevamos, ¿verdad?
Gracias, gracias.
Y te felicito porque fuiste fundador.
Sí, sí. Bueno, gracias a ti también. Tú estuviste ahí entre los primeros que levantamos eso, ¿verdad? Y recibe un abrazo de mi parte también, ¿verdad? Y a Susi también, a Susi, ¿verdad? Un abrazo. Y bueno, gracias a Fidel. Gracias, Fidel, gracias, un abrazo. Un amigo del MIS, de los fundadores. Está emocionado también, como estamos nosotros, porque hay que seguir dando la batalla. Hay que seguirla, la lucha. Aunque esté oscura, aunque parezca que no va a haber nada, hay que dar la batalla, hay que dar la batalla. Vámonos entonces, ¿qué dice Kirby?
Saludos, Independiente Radio.
¿Qué tal, cómo le va?
Siempre pendiente de...
Sí.
De ese maravilloso programa, felicidades en los 3 años. Saludos desde Utah.
Gracias, Estados Unidos. Se están reportando todos, muy amables, gracias, de verdad, y a todos los que nos sintonizan. Vamos a irnos con la parte un poco sublime. Aquí hay un tema que quiero contarle yo del Independiente esta semana y luego una nota bien interesante que ha salido en los Estados Unidos, que está dando mucho que hablar. 2:52 en todo el país. Bueno, rápidamente les comento, cuando surgió el Independiente Radio hace 3 años, un día como hoy también, a esta misma hora, fue un poco para actualizar una versión radial del periódico impreso. Bueno, porque todo estaba cerrado, estábamos en cuarentena y había que dar un poco de información y un poco de luz, y así surgimos todos los días. Y el Independiente se ha seguido, ¿verdad? Impreso solo se le manda a los suscriptores, los que pagan su suscripción y están en una zona de reparto, y algunos otros por correo, ¿verdad? Se mantienen algunos así en offset, ¿verdad? Impreso en offset, ¿verdad? Así tipo este, ¿verdad? Tipo este que tengo aquí en mi mano del Independiente, ¿verdad? Así, tipo este. Bueno, pero cada semana nosotros estamos haciendo análisis a profundidad. O sea, es otro lenguaje, ¿no? El lenguaje de radio es muy distinto al lenguaje impreso, digamos. O el diferente al lenguaje de un Twitter o lenguaje de un Facebook. O lenguaje de Instagram. Entonces, pero el Independiente como periódico, su versión, diseño, revista en PDF, tiene artículos a profundidad, que tienes que leerlo despacio para reflexionar. Yo les recomiendo que entren a la página www.elindependiente.sv o de pequeña ese bebé. Léanse varios que hay allí, pero este de portada, jóvenes deciden si quieren ser persona o títere. Jóvenes deciden si quieren ser persona o títere. Es un artículo muy bueno de Felipe Aldana, catedrático, un investigador, docente, universitario. Y luego tenemos varios artículos también. El negocio que se debe corregir, el de la educación, valores en riesgo. Hay un comunicado de FESPAD, hay artículos de Igor Villalta, El Planeta Fracturado, escribe Manuel Alcántara también, El Esencialismo, hay un artículo sobre sindicalismo, y nosotros vamos desgranando la realidad, y también, bueno, Guillermo Mártir, que nos es psicólogo salvadoreño, que nos escribe siempre reseñas de libros, nos habla ahora de la generación líquida, de Zygmunt Bauman, y hay bastante material que ustedes pueden leer del periódico. Tenemos una página muy buena que se titula Construyendo la Paz, Francisco en la crisis de Ucrania. Es una página llamada Creencias. España, fracasos y éxitos de la extrema derecha. Léanse este artículo de Miguel Ramos de España, que, para que entiendan qué pasó en España. O sea, que la derecha, que amenazaba con arrasar, bueno, recibió un sumerecido, ganan, pero no les sirve para nombrar la presidencia. Entonces, fracasos y éxitos de la extrema derecha mexicana. Y hay de salud, hay de tecnología. Pero lo que más me ha impresionado es una nota. Yo les he venido hablando en otros momentos sobre el asunto de, digamos, los extraterrestres, vida más allá en otro planeta, que lo están estudiando científica y académicamente. Y les decía yo, incluso hasta el Vaticano tiene ya un dicasterio, que es como una especie de un ministerio, como una oficina que estudia sobre todo eso, la vida más allá de la Tierra. Y ayer, en una reunión de un subcomité del Congreso de Estados Unidos, le pidieron un informe a unos exmiembros del ejército que declararan, ¿verdad?, sobre precisamente lo que ellos saben, qué información tienen ellos ahí, ellos que estuvieron ahí, y ellos aseguran haber visto, y también dicen que las autoridades en Estados Unidos tienen pruebas guardadas. Y estos militares que van a la comisión del Congreso de Estados Unidos hablan sobre juramento, no van a estar inventando cosas, no son ningún loco, no son nada, son, ¿verdad? Tienen, ahí están sus fotografías y todo. Y los tres militares retirados ya sorprendieron a todo el mundo, eso ahorita es viral en Estados Unidos y a los congresistas, ¿verdad? Porque ellos aseguran que las autoridades de Estados Unidos han detectado sobre el espacio aéreo del país, dice, desde hace décadas, ¿verdad?, todo tipo de material, ¿verdad?, de ovnis y material extraterrestres. Ahí lo están diciendo, ahí está, ahí tenemos parte de la audiencia, ¿verdad? Ponelo, Frank, por parte de la audiencia para comentarla.
Something I can't discuss in public setting.
Okay, I can't ask when you think this occurred. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
Voy a traducir esa parte, Fran, las preguntas, ponerle pausa. Dice, ¿usted cree que nuestro gobierno ha mantenido contacto con inteligencia extraterrestre? Le pregunta y contesta, es algo que no puedo discutir en público. Bueno, ¿no puedo preguntar cuándo ocurrió esto? Le dice la congresista. Sí, cree que hemos... Si cree que hemos encontrado restos de naves, como dijo antes, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos de estas naves? Y le pregunta, como le dije públicamente en mi entrevista, encontramos, oigan bien, esto es lo que dice, esto es lo más importante, dice el tipo, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes de unas naves. Continúa con el audio.
As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some...
Pausa ahí, pausa. Le dice, esos restos, ¿eran restos humanos o no humanos biológicos? Y responde, solo déjalo el fin ahí.
Were they, I guess, human or non-human biologics?
Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to.
Eso es fuertísimo. Pausa, y le dice, no humanos. Y así lo confirmaron personas que trabajaron directamente en el programa y con quienes hablé y que siguen en el programa. O sea, tienen restos ahí de estas naves que encontraron y son restos no humanos. Bueno... Tremendo. Despedimos a los que están en redes. Muchas gracias. Nos queda un minuto. Interesante el debate. Vamos a hablar un día de esto. Vamos a hablar un día de esto. Pero aquí tenemos problemas más reales, más que para irnos para el otro lado. Veamos para acá nuestro país, donde terminamos el día, bueno, con esa noticia, ¿no? Fin a la democracia en El Salvador.